En esta sección de hoy, de este lunes día 5 de febrero, de Libroscope, os voy a hablar de una nueva publicación, en este caso del periodista y escritor orensano Domingo González. La radio informativa en España, de la censura a la libertad, se presentó también el pasado jueves aquí en nuestra ciudad y hoy nos acompaña en estos estudios de la cadena COPE Ferrol, bueno, pues el que fue durante alrededor de 37 años también estuvo al frente de las decisiones de Radio Nacional y de Radio Televisión Española, un experto, desde luego, en esto de la radio. Domingo González, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, primeramente, ¿qué repaso hace de esa información radiofónica en su libro? ¿Qué años comprende y cómo analiza estos años en esta nueva publicación?
Bueno, pues podríamos decir que comenzamos en el año 1939, después de la Guerra Civil, cuando Franco asume el poder, y bueno, se extiende principalmente hasta el año 1977, que es cuando se retira la censura previa en la radio, porque la censura previa estuvo en la radio española entre el año 1939, octubre del 39, hasta octubre de 1977, casi nada.
¿Qué se podía contar ahí?
Pues se podía contar lo que los censores permitían que se contara. Por ejemplo, el decreto aprobado en 1939 fijaba que no se podía emitir ninguna información de ningún tipo sin la autorización previa de los censores de turno. Los censores estaban en todas partes, estaban en los gobiernos civiles, estaban en las delegaciones de los ministerios de Información y Turismo, etcétera. No había ninguna posibilidad de emitir nada sin que el censor dijera sí, diera el visto y placet. Luego había otra característica, y es que ese decreto imponía el monopolio de la información nacional e internacional a Radio Nacional de España. Solo Radio Nacional podía emitir la información nacional e internacional, y todas las emisoras, todas privadas, públicas e institucionales, tenían que emitir los diarios hablados de Radio Nacional, el famoso parte.
Por eso ahora muchas veces se sigue llamando los informativos, sobre todo la gente mayor, los partes.
Sí,
vamos a escoitar o parte.
Vamos a escoitar o parte. Mais déixame que vou escoitar o parte. Y el parte es el telediario.
Claro, el parte es ahora el telediario, lo que eran esos diarios hablados.
Claro.
¿Cómo era entonces la manera de trabajar de los periodistas si todo tenía que pasar por el visto bueno de esa censura?
Pues primero, cada periodista ya sabía lo que había. Eso, por supuesto. En segundo lugar, cuando hacía una información, elaboraba una información, había que llamar al ministerio correspondiente y decir, tengo esto, ¿lo podemos emitir? Sí o no, depende, en fin.
Se ralentizaba el proceso muchísimo, claro.
Claro, 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 claro. Entonces, ¿qué se emitía? Solo lo que quería el régimen que se emitiera, ¿no?
Dentro de su experiencia, porque usted estudió en Barcelona, Domingo, después dirigió la radio cadena española en Ourense y después ya pasó a Radio Nacional y Radio Televisión Española. ¿Cómo recuerda estos años del franquismo usted en su experiencia personal?
Bueno. Yo ya, cuando llegué a la radio, el franquismo ya no existía. Es decir,
vale.
Ya había muerto Franco en el año 75. Yo en el 76 entré en la facultad en Barcelona y me incorporé a la profesión en los años 80. Es decir, ya no estaba Franco. Quedaban algunos rescoldos, pero viví en esos momentos una ansia de libertad total. España, con la transición política, vivió una efervescencia en todos los aspectos. En las libertades de tipo político, sindical, laboral, informativo. Es decir, en el caso de la radio, en el año 1977, en octubre del 77, cuando se suprime la obligatoriedad de conectar con el parte, con los diarios hablados de Radio Nacional de España, todas las emisoras, todas privadas, públicas, todo el mundo quiere hacer informativos. Entonces,
y se hace. Eso es un boom, ¿no?
Es un boom, auténtico, una auténtica explosión, como le llamo yo en el libro. Se quieren hacer informativos locales, regionales, nacionales, incluso en los nacionales, una emisora privada dice, vamos a hacer también información internacional, y se hace, ¿no? Es decir, fue un auténtico. Es decir, pasábamos del todo, o mejor dicho, de la nada al todo, ¿no?
Y desde aquella, desde que usted recuerda sus primeras experiencias laborales con esto de la democracia, con esta ansia de libertad también que existía, de poder contar definitivamente lo que querían, ¿cómo ha cambiado desde entonces hasta ahora? Porque hemos vivido también una revolución tecnológica y una inserción también de toda la información, esto de Internet, las redes sociales y demás. Ahora, quien no está en Internet parece que no existe, aunque la radio sigamos siendo el medio más inmediato y más cercano, ¿no? Seguimos sobreviviendo, pero eso sí, con ese brazo que también se extiende hasta Internet. ¿Qué opina?
La radio sigue sobreviviendo y sobrevivirá, yo creo que eternamente, porque la televisión no ha podido con la radio, los vídeos no han podido con la radio, las plataformas de streaming no han podido con la radio, Internet no ha podido con la radio, las redes sociales no han podido con la radio. Yo creo que la radio existirá siempre mientras el hombre se comunique a través de la palabra. ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues han cambiado muchas cosas. Nos hemos olvidado un poco de la reflexión a la hora de elaborar información y hemos pasado un poco hay que darlo ya en este
a
mismo,
la inmediatez.
A la inmediatez. Sí. Eso tiene sus ventajas, pero conlleva también algún que otro problema. La inmediatez sí, pero hay cosas que hay que pensar muy, muy mucho antes de lanzar las antenas. Y hay que lanzarlas bien, ¿no? Es aquello de decir, ha pasado esto, bien, de acuerdo, pero luego habrá que explicarlo.
No por ser el primero es el mejor, ¿no?
Claro, muchas veces. Eso es verdad. No es el mejor, no es. Somos los primeros y ¿qué has contado?
Exacto.
Hay que decir, ¿cuál es el contenido de la información que has dado? Es decir, ¿el oyente que está esperando esa información se conforma con ese titular que le has dado ahora? O a lo mejor lava lo mismo escucharte dentro de 10 minutos o 20 minutos y que le des una información elaborada, pausada, etcétera.
Más explicada.
¿Qué está pasando también? Cada vez hay menos periodistas en las redacciones. Ese es un grave problema.
Eso es cierto. ¿Cómo lo cuenta usted en este libro, Domingo? ¿Cuál es un poco, a quién se dirige?
Bueno,
con esta publicación.
Sí, yo he pensado fundamentalmente, cuando me planteé hacer el libro, estaba pensando en los futuros colegas, en los compañeros que se incorporarán ya o en los próximos meses, en los próximos años a nuestra profesión, en los estudiantes de las facultades de comunicación y de periodismo. Pero no solo, sino también pensaba a la hora de elaborar el libro en esas personas que pueden estar interesadas en un medio de comunicación tan importante como es la radio. Estaba pensando en ellos en el sentido de que, oye, mira, habla o léete este libro porque te vas a enterar de que la radio también ha estado censurada durante muchísimos años, durante más de 38 años, con censura previa, no solo la prensa, ¿no? Y además hay una serie de, digamos, de consejos muy personales para los que se quieren incorporar al mundo de la comunicación, pero cualquier oyente también puede leer esos consejos, que es el capítulo 3 en concreto, y decir, hombre, pues mira, pues si la radio es diferente a los otros medios de comunicación, ¿no? Yo no lo sabía, ¿no?
Domingo, ¿qué ha supuesto la radio para usted en su vida?
Pues lo ha supuesto todo. Ha sido, digamos, desde niño mi relación con el mundo. Escuchaba la radio desde siempre, la sigo escuchando, la escucharé siempre. Y luego ha sido mi forma de vida. Es decir, yo he vivido prácticamente de la radio, de lo que me pagaba la radio, durante toda mi vida profesional. Entonces, la radio le debo absolutamente todo. Y creo que para mí es el medio. Yo que estuve en la tele como director del Centro de Galicia, para mí la radio no tiene comparación. Es el medio ideal para un periodista.
¿Qué consejos le daría a los futuros periodistas o a los que estamos todavía en activo en la radio? ¿Hacia dónde cree que deberíamos de trabajar o dirigir nuestros esfuerzos?
Bien, mi primera recomendación es, amigo, compañero que estás trabajando, futuro colega, piensa que estás en un medio de comunicación que no es un medio de comunicación cualquiera, que es un medio de comunicación diferente, que es un medio de comunicación que tiene unas características propias, específicas, que lo hacen distinto a otros medios. Es decir, la radio no es la tele, la radio no es un periódico. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo me siento en una mesa a redactar una información y luego cuando me siento en un locutorio y a leer esa información, tengo que estar pensando en un oyente que solo puede entender lo que yo le cuento a través del oído. No hay imágenes, no hay un papel, no hay una página de un periódico que yo pueda volver atrás. No. Entonces tengo que utilizar un lenguaje específico. El lenguaje periodístico, el lenguaje radiofónico, quiero decir, existe. Ya sé que hay algunos que lo cuestionan. No lo pueden cuestionar, no lo deberían cuestionar, no lo deberían ignorar. el lenguaje periodístico, el lenguaje radiofónico, quiero decir, existe y debemos respetarlo. Si queremos, por supuesto, que el que nos está escuchando nos entienda, porque si no, corremos un serio riesgo. Si yo, como oyente, estoy escuchando a alguien al que admiro al otro lado de un micrófono, pero no lo entiendo, cambiaré de emisora o apagaré la radio. Y eso es gravísimo, ¿no?
Domingo González, la radio informativa en España de la censura de la libertad, ya la podéis encontrar en las librerías para saber un poco más de este medio tan mágico. Muy amable.
Muchas gracias, un cordial saludo y que viva la radio.